Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Aquí suena, aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos más o menos para analizar lo que es noticia en el panorama baloncesto, en el mundo del baloncesto, en el mundo de la canasta, como por ejemplo playoff de la Liga Endesa. Enseguida radiografiamos cómo están los cuartos y las semifinales, porque esta semana hay cuartos y semis. Vamos a analizar las finales de la NBA con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra y con Piti Hurtado, entre otras personas, porque tenemos visita especial con una propuesta más que interesante, la Pitipedia, el Tratado de Cultura Baloncestística. Todo en unos días donde despedimos de la vida profesional a Rafa Muntión, uno de los eternos grandes históricos del periodismo, que cuelga ya, bueno, cuelga el micrófono después de 30 años explicando las aventuras del Baskonia. Desde aquí un abrazo gigante para Rafa Muntión. Tenemos a la selección española femenina preparando el europeo y vamos a arrancar ya. Está Marc Peirés en la sala de máquinas en Bilbao, porque los dos equipos que descendieron la temporada pasada de la Liga Endesa a la Liga LEP han conseguido el ascenso, el Real Betis Energía Plus y ahora el Retabet Bilbao Basket. Saludamos ya al entrenador del conjunto bilbaíno. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Alex Mumbrú, hola, bienvenido a Showtime.
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy bien, y bienvenido de nuevo a la CB, ahora como entrenador, que a mí todavía se me hace raro. Y mira que ha pasado tiempo, ya han pasado meses, vaya, una temporada.
Sí, el otro día me decían, me dijo, oh, Alex Mumbrú, todavía casi no sales en traje, solo de corto, hace muy poco. O sea, que es normal que se te haga raro.
Claro. Oye, ¿en algún partido te han venido unas ganas tremendas, casi incontrolables, de saltar a la pista o no?
No, yo creo que cuando me retiré ya lo tenía ya tan de capa caída que no. O sea, no en ningún momento de... No, casi no cogí el balón ni cuando estaba entrenando, ¿no? Le estaba explicando las cosas y no me han cogido ganas, no. Estaba sumergido en hacerlo bien.
Bueno, oye, la felicitación a ti, a todo el equipo, al club, por un ascenso un año después de perder la categoría, que no es fácil, ¿eh? Pocos equipos suben el año después de descender.
No, muy difícil porque es muy difícil volver a ascender, porque es muy complicado, sobre todo cuando todo el mundo te señala como que tienes que ascender, juegas ya con una presión extra.
Claro.
Pero bueno, hemos hecho las cosas bien, hemos sido capaces de hacer un buen grupo y de subir.
¿Era el objetivo? ¿Al inicio de temporada era el objetivo claro?
Bueno, era uno de los objetivos. Yo creo que el objetivo primordial, con los años que habíamos pasado ahí un poco compurgidos aquí en Bilbao, pues lo primero era volver a enganchar a la gente, que lo hemos conseguido, y luego pues está claro que el objetivo era subir en un periodo corto de tiempo, pero no pensábamos que iba a ser tan corto, ¿no? Pero bueno, contentos y nada, ya preparando la CB.
¿Tú has visto peligrar el ascenso en algún momento?
Bueno, la verdad es que el formato de la Final Four a un partido es complicado de ganar, ¿no? Se demuestra en la realidad cada año, ¿no? Que parece que CSK al final llevan siempre presupuesto alto y luego al final pues no siempre ganan, ¿no? Pero bueno, hemos sido capaces de aguantar la presión y de hacer una buena Final Four, pero bueno, está claro que por momentos pensabas que podía ser que nos subiéramos.
Ya, ¿qué le has dado al equipo? Es decir, una vez has conseguido el ascenso, una vez ha pasado esa primera temporada como entrenador, dejando las pistas, pasando a los banquillos, ¿este equipo tiene tu sello? Y si lo tiene, ¿qué sello es?
Bueno, ahora lo que les he dado son vacaciones, pero... pero, no, bueno, lo que les he dado, pues al final es sinceridad, respeto, intentar que entendieran que cuál era la manera para ganar, ser un equipo, ¿no? Y yo creo que al final, si algo destacaría del Bilbao Basket es que hemos sido un equipo durante todo el año, hemos sido muy regulares, nunca nos hemos movido a la segunda posición y la verdad es que al final, pues, contento con el ascenso.
Permíteme alguna más. Siempre decimos es un tópico, pero yo creo que es cierto buscar la prolongación del entrenador en la pista. ¿Quién es, en este caso, la prolongación de Àlex Mumbrú en la pista o quién ha sido?
Bueno, Javi y Tomás Schreiner son los bases. Javi ya muchos años y le conocía y, bueno, siempre, pues, con una simple mirada, pues, es más fácil entenderte, que sepa a lo que vamos a jugar y lo que queremos hacer. Y la verdad es que, pues, seguramente ha sido él, ¿no? La extensión del brazo, más el capitán del equipo, lleva años y aunque el equipo ha descendido, ha seguido con, pues, en la liga.
Muy bien. Oye, ¿el ascenso deportivo va a ser también un ascenso administrativo o vamos a esperar o tienes tú alguna duda? Pregunto.
No, yo no tengo dudas de que vamos a estar en la liga. También seguro que va a ser administrativamente y está claro que estamos en un proceso. El primer paso era subir. Y ahora, pues, esperemos que esta semana hay el final del concurso de acreedores, salir de él y ya está.
Eso es lo que te iba a preguntar, la salud económica que tiene el equipo. Es decir, ¿hay material, no digo deportivo, sino a nivel de entidad para poder asumir ese regreso a la Liga Endesa?
Sí, está todo más o menos ya encaminado.
Vale, y tampoco hay dudas de tu continuidad, entiendo.
Bueno, estamos hablando, pero no hay dudas tampoco.
Vale, ya sabes que nosotros aquí no hay tiempo para muchas valoraciones, Alex, y ya empezamos a preguntar por el futuro. Intentará retener a la columna vertebral, hay que hacer cambios, es normal, pero ¿quiere retener a la columna vertebral del equipo?
Bueno, me gustaría hacer pocos cambios, intentar mantener la columna vertebral, jugadores con los que hemos ascendido, ¿no? Jugadores de forma parte de Viva Basket junto con jugadores que seamos capaces de fichar, e intentar hacer el mejor equipo posible.
Vale, oye, y ya acabo. ¿Alguna imagen o imágenes que la primera noche después de ascender hayan pasado por tu cabeza o tengas en la retina? No tan solo de la final a 4 o del último partido, sino de la temporada. ¿Qué recuerdos tienes que le puedas explicar a la gente?
Bueno, yo lo que digo es que me retiré hace justo un año, la gente me hizo un homenaje, me aplaudieron y aún así descendimos al equipo. Y el otro día, pues, cuando subimos, pues, sentí el mismo cariño, pero devolviendo el equipo a la CB, ¿no? Con lo cual, pues, fue una imagen bastante bonita.
Ya, entiendo, por lo que te he escuchado y por lo que nos explicas, que has tenido una sensación de estar en deuda con el equipo.
Bueno, en deuda un poco porque al final te retiras, la gente te da todo su cariño, ¿no? Pero te da todo su cariño, pero desciendes, ¿no? Y al final, pues, poder devolvérselo y volver a estar en la CB, formar parte del equipo para que formara, para volver a la CB, pues es algo que es bonito.
Muy bien. Bilbao es ACB, es una de las grandes capitales del baloncesto en España. La historia es preciosa, un año después de descender, un año después de retirarse, Àlex Mumbrú devuelve al Retabel Bilbao Basket a la máxima categoría del baloncesto español. Àlex, felicidades nuevamente y gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte desde la cadena COPE.
Muy bien, un abrazo.
Vamos con más cosas en Showtime. Ahora toca hablar del playoff de la Liga Endesa, las eliminatorias casi aparcando los cuartos de final. Recuerdo cómo está la situación. Una semifinal ya definida, semifinales que pasan a ser al mejor de 5 partidos. Por un lado, el Barcelona Lasa va a recibir al Tecniconta Zaragoza, una eliminatoria que va a arrancar el viernes. Factor pista para el conjunto azulgrana. Todos los partidos, excepto el hipotético quinto, van a ser a las 9 de la noche. Recordad, 2-2-1. Los dos primeros en el Palau Blaugrana. Los dos siguientes, como mínimo el tercero, se va a jugar seguro en el Príncipe Felipe. El cuarto, si es necesario, también en Zaragoza. Y el quinto devolvería la serie al Palau para jugarse el sábado día 15 a partir de las 6:30 de la tarde. Y por el otro lado del cuadro, espera rival el Real Madrid. Va a salir del tercer y definitivo partido de cuartos de final que va a enfrentar, decíamos, tal vez la eliminatoria más abierta por aquello de ser cuarto contra quinto. En la Fonteta se van a enfrentar Valencia y Unicaja. Empiezo saludando a Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A sus órdenes, capitán.
ni general, ni capitán, ni nada. Bueno, vamos a empezar por aquí, por el tercer y decisivo partido de esa eliminatoria de cuartos. Valencia, Unicaja. ¿Qué tienes apuntado? A ver.
Pues tengo apuntado los precedentes, la historia del empate a uno. Hay que decir que han sido 24 hasta el momento las temporadas que han utilizado el formato 1-1-1 en la eliminatoria de cuartos de final. Un total de 96 series, de las cuales 38 han llegado al tercer partido, que es el caso del Valencia-Unicaja. Pues bien, una vez aquí, el 1-1 es claramente favorable al conjunto que va a jugar el tercero en casa. En estos casos, la ventaja de campo ha tenido mucha importancia, tanto como indican los precedentes, ya que de las 38 eliminatorias que jugaron un tercer partido, el triunfo se quedó en casa en 29 de ellas, es decir, más de un 76%. En las otras 9, la victoria cayó del lado visitante. El último precedente se produjo la temporada pasada, cuando el Herbalife Gran Canaria se llevó el triunfo en el tercer partido de la serie que disputó, atención, el mismo protagonista que hoy, es decir, el Valencia, un conjunto que partía también el año pasado con el factor cancha a favor. La pasada campaña hubo otro caso de empate a uno, que es el que protagonizaron Barça y Moraván Candorra, aunque en este caso, como sabéis, el equipo azulgrana sí hizo valer la ventaja de campo, sentenciando la serie en el Palau.
Veremos qué equipo Valencia Unicaja es el cuarto semifinalista de la Liga Endesa. Tenemos más del playoff. Recordad que siempre es bueno recordarlo y reiterarlo, como dice nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, eso no desgasta el concepto, que defiende título el Real Madrid, que además, quedando primero de la fase regular, tiene el factor pista, el factor cancha en todas las eliminatorias. Ya mirando hacia adelante, semifinales, recordad también que hace 4 años que el Barcelona no levanta el título de la Liga Endesa. Claro, son los dos grandes favoritos. Se ha colado de momento el Tecniconta Zaragoza. Hace 6 años que no alcanzaba estas semifinales. Bueno, de las semifinales, de lo que tenemos por delante, ¿qué explicamos, Pilar?
Pues mira, ya que mencionas las 11 semifinales consecutivas del Real Madrid, hay que decir que está a una del récord. Del récord que está en posesión del Barça, del que hablaremos ahora después de ese partidazo de Tomás Eurtel. Pero hay que empezar por el Tecniconta Zaragoza, que, sabéis, sentenció la eliminatoria derrotando a Baskonia 7-6-6-9. Es la segunda ocasión que el club maño accede a esta ronda de las eliminatorias por el título. Tenemos que aclarar, una vez más, este Tecniconta Zaragoza no es, como sabéis, la mítica sociedad de hace 20 años, 25 años, el antiguo CAI Zaragoza. Por eso, los precedentes, solo hablamos de 2 eliminatorias, 2 semifinales de la historia del actual Tecniconta Zaragoza. La primera fue en la temporada 2012-2013, cuando eliminaron al Valencia por 1-2 en cuartos de final, y en las semifinales cayeron 3-0 para el Real Madrid. Hay que hablar de hitos en la carrera de Rudy Fernández. Hay que decir que el jugador del Real Madrid, obviamente, además de sellar frente al Baxi Manresa esas semifinales por la vía rápida, actuó y muy bien en Manresa, 11 puntos, 15 de valoración. Los triples de Rudy Fernández le permiten ser aún más histórico, porque con los 3 que anotó el domingo en el No Con Ghost, superó a Chicho Sibilio, 137, para quedarse como sexto mejor triplista en la historia del playoff. Tiene 140 y roza la marca de Luis Bullock, actualmente quinto, con 141. Hay que decir que, eso sí, al americano le supera en otro apartado, y es que desde este domingo Rudy Fernández ya es el quinto máximo triplista del Real Madrid en la historia del playoff, 89, y sí mejora los 87 de Sweet Lou. Por cierto, que si le faltara algo al balear a Rudy Fernández, sumó 2 recuperaciones, lo que se convierte en el quinto madridista con más robos en un playoff, 64, mejorando las 62 de Antúnez y quedándose a tan solo una del quinto clasificado, que es Joe Llorente. Hay más razón de cifras de leyenda para Rudy, que ya de por sí es histórico en el apartado de triples, séptimo con 758 y roza los 770 del mítico Raúl Pérez, y ocupa 2 top 20 históricos, tanto en anotación en Liga Endesa, es decimonoveno, con 6.042 puntos a 32 de Riley, como en el ranking global de recuperaciones, que es vigésimo con 651. Vamos al capítulo de los bases. Esta ronda de cuartos de final nos ha dejado grandes actuaciones individuales, por ejemplo la de Facu Campazzo en los dos partidos frente a Manresa, y por supuesto la marcianada, si me permitir la expresión, que hicieron mano a mano Nicolás Laprovítola y Tomás Eurtel. Tomás Eurtel firmó un memorable partido en el segundo duelo de cuartos de final, anotando 32 puntos, 9 asistencias, 44 de valoración. Es la séptima máxima valoración en la historia del playoff y la más alta en 23 años. Y su rival, Nicolás Provítola, se fue a los 41. Pero como os decía, los 44 de Eurtel son la cifra más alcanzada en un partido de playoff de Liga Endesa en los últimos 23 años, desde que Michael Anderson firmara un 45 en el segundo partido de la final de 1996. Desde entonces, solo tres jugadores habían hecho también un 44 en eliminatorias por el título. Apúntense los nombres, que son insignes: Tanoka Bird, 1998, Brian Salier, 1998, y un tal Marc Gasol en el año 2008. Hay que decir que el Barça en ese partido igualó el récord histórico de triples en un playoff de Liga Endesa, sumando 17 frente al Divina Seguros Juventud, con un acierto que supera el 56%. La mejor marca hasta la fecha era Vasconista, del Caja Laboral, 17 de 32, en el primer partido de cuartos del playoff de la temporada 2000 frente a Estudiantes. Hasta 7 jugadores barcelonistas pusieron su granito de arena para el récord: Claver, Eurtel, Pau Ribas, Adam Hanga, Kevin Pangos y Roland Smits. Y hay que decir que además el equipo de Pešić logró su mayor anotación en playoff en los últimos 18 años. Para encontrar un encuentro tan anotador del cuadro barcelonista en un choque de lucha por el título, hay que retroceder, atención, hasta el año 2001, en un 115-74 para el cuadro blaugrana contra el entonces Forum Valladolid. Y no me quiero dejar por el camino a Fernando Sanemeterio. La aparición del santo en el último cuarto del segundo partido de la serie Unicaja-Valencia fue demoledor. Firmó 11 puntos en los últimos 10 minutos, controló el tiempo del encuentro y lideró en todos los sentidos el triunfo de su equipo.
Así está el playoff de la Liga Endesa. Sigue por aquí Pilar Casado. Contamos ahora más historias. Bueno, vamos con una buena propuesta. Atención a este título: Pitipedia, Tratado de Cultura Baloncestística. Ahora lo vais a entender, aunque yo creo que como vosotros habitualmente consumís mucho baloncesto en diferentes formas y formatos, ya sabéis de qué os estoy hablando. Juan Manuel Piti Hurtado, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿cuánto hacía que no te llamaban Juan Manuel?
Bueno, bastante, pero yo creo que ya ni en casa me lo dice.
Ya ni en casa, ¿no? Muy bien, hombre. Antonio Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, sigue por aquí Pilar Casado. Estos dos señores han creado este libro, La Pitipedia, con ese subtítulo, Tratado de Cultura Baloncestística. Bueno, lo primero, ¿cómo os juntáis para ir esto?
Para ser exactos hay que puntualizar, es el libro definitivo.
El libro... Bueno, ahora me has espantado.
No, lo que pone, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, espera, que entonces voy por parte, que se me suban preguntas. ¿Cómo os juntáis para que nazca esto?
Bueno, fundamentalmente nos encontramos por redes sociales, ¿no? Vemos que tenemos intereses comunes, como es el baloncesto, por un lado, yo como entrenador, él viéndolo más como aficionado, pero como creativo publicitario con una visión muy muy particular y muy chula para mí, y empezamos a hablar de baloncesto y empiezan a surgir pitipedias en cada conversación.
Pitipedias en cada conversación, ese término me mola mucho. Además, yo creo que puede quedar, ¿eh?, nuestra cultura baloncestística. Antonio, el libro, ¿a qué público va dirigido? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está orientado?
Bueno, lo primero que queríamos subir, bueno, lo que hace Pite en la tele, al final, en formato libro, ¿eh? Vale. O sea, huir un poco de la cosa técnica y bajar el baloncesto para que lo entienda todo el mundo y para que se divierta todo el mundo con él.
O sea, es muy comestible.
Absolutamente, vamos. Y si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero.
Vale. La narrativa, es decir, ¿yo puedo coger un capítulo aislado y entenderlo? ¿O debo arrancar por el principio?
Yo te diría que puedes y debes. O sea, que este libro está construido para tomarlo a cacho. Y cada uno se coma los cachos que quiera y los que no, ¿no?
Vale. ¿Qué te has dejado fuera que no has podido incluir en esta...? Bueno, ya vais por la segunda edición, ¿no?, del libro.
Sí, Sí, ayer nos dijeron que la primera tirada se había agotado y hemos empezado ya, bueno, han empezado en librerías a vender la segunda edición, y digamos que en este volumen hemos metido mucho baloncesto, pero el baloncesto para nosotros es tan grande que hay muchas conversaciones, muchas listas, muchos detalles por hacer, ¿no? Realmente nos gusta el baloncesto de allí, el de aquí, el de antes y el de ahora, ¿no? Y eso es un poco pues lo que hemos querido hacer, ¿no? En un formato, como decía Patch, muy colorido y muy fácil de llegar.
Vale, ahora voy a ir con Pilar Casado, que ha podido degustar en profundidad el libro, pero poniendo un ejemplo práctico, es decir, vamos a bajar al parquet, un ejemplo de lo que voy a poder encontrar en el libro. A ver, Piti.
Bueno, pues puedes encontrar un capítulo, ¿quién era mejor pasador? Magic Johnson o Larry Bird. Puedes encontrar en otro capítulo los Robertson, que son los Oscars de los baloncesto, las mejores películas definidas y llevadas, y los premios de cine adaptados al baloncesto, muy hecho a la mirada de Patch. Y, bueno, partiendo de ahí, un poco de todo, ¿no? Tenemos lo que te decía, pues hablamos de Tachenko, hablamos de tácticas, también hablamos de, bueno, del baloncesto y publicidad, hay un poquito de todo.
Vale, ya te ha comido terreno, Antonio, con lo cual a ti te voy a preguntar cómo y cuándo lo habéis escrito, es decir, cada uno su parte y después habéis unificado, habéis sacado tiempo, que me lo imagino que sí, de debajo de las piedras, no sé, ¿esto cuándo empieza a crearse y a gestarse y cómo lo habéis hecho?
Pues yo te diría que empezamos de esto ya en serio, de venga, aquí hay un libro, pues hará como un año y pico.
Ya.
Y ha sido un trabajo súper colaborativo, o sea, ha sido un mogollón de reuniones, mogollón de Skypes, y luego intentar bajar esas conversaciones a texto, cada uno por su lado, juntarnos y volver a reescribir. Ha sido súper colaborativo.
Skypes, Piti, Patch, bien, me gusta toda esta... No, está muy bien toda esta terminología. Pilar, por favor.
Oye, tengo una curiosidad, ¿por qué incluir frases en la apertura de cada capítulo de canciones y además bastante conocidas, hay que decirlo?
Bueno, porque no podíamos meterle un chip, no nos dejaba el editor, para que cada vez que pasaras una página pues cambiara la canción, ¿no? Entonces, la Pitipedia, como decía Patch, en televisión muchas veces es musicada, ¿no? Y la música o la estrofa tiene que ver un poco con la idea de la jugada o del jugador, y en este caso pues hemos querido que cada capítulo tuviera pues un matiz musical, un matiz de la música que hemos conocido. También hay música de antes y grupos de ahora, he ido a Suecia, por ejemplo.
Hay un capítulo, por ejemplo, en el que Piti cuenta su trabajo en la tele, que su trabajo en la tele es relativamente reciente en comparación con el resto de batallas, como digo yo. ¿Te dejan entrar todavía en la tele?
Me dejan entrar, pero debe entrar a una hora en la que no están los demás, no solo entrar de madrugada. Sí me dejan entrar porque, bueno, en el capítulo sí que decir un poco lo que es, ¿no? Sobre todo yo hago mucha NBA, ¿no? Y en ese sentido es bastante relajado la conversación y la relación con los compañeros, que es muy buena. También he hecho mucha CB y Euroliga, pero quizás por la NBA es por lo que se me está conociendo un poquillo más en ese trabajo televisivo.
Hay que decir que, evidentemente, innova muchas cosas, se introduce muchas cosas en de por sí ya una tele, bueno, pues que ofrece un producto visualmente muy cuidado, y de ahí que al principio lo volviera quizá un poco locos. Esto, entiendo que el capítulo, por ejemplo, Sponsors Míticos, esto corresponde a Patch.
Sí, esa de Sponsors Míticos es mía, claro. Yo me dedico a ser creativo publicitario y me dedico a destruir marcas, aunque algunas veces las destruya. Y sí que me parece que el rollo de los patrocinadores baloncestísticos es muy espectacular, como ciertas marcas se asocian a equipos y hay veces que incluso se comen el nombre de los equipos, ¿no? Ese Pedica Manresa, el CAI Zaragoza.
Sí.
Zaragoza será técnico en tal y ganará lo que queramos, pero es el CAI, ¿no? Está muy interesante desde un punto de vista publicitario.
Claro, sin lugar a dudas, joyas hay como el Puertas de Intel.
Hombre, por favor, eso es mítico, o sea, es cosa mejor... más mítico.
Antonio, yo tengo una curiosidad. Hay una página dentro de ese capítulo de Sponsors Míticos que es Contribución del básquet español de élite a la crisis bancaria, en el que consta un listado que empieza por el Caja de Ronda y termina en el Caixa Orense, pasando por el León Caja España, el Banco Bao o el Lobos Caja Cantabria. Digo yo que muchos amigos en esas entidades no tampoco dejaste, ¿no?
Bueno, eso no es una culpa de Piti ni mía, ha sido el Departamento de Investigación de la Wikipedia que ha rebuscado hasta encontrar estos datos para ver cuánta pasta se han gastado los bancos en patrocinar esto de la canasta. Que, oye, por cierto, a mí me parece súper bien gastado, ¿eh? Eso que quede claro.
Oye, ¿y lo de los parecidos? ¿Algunos ha llamado y os ha dicho que qué, que cómo, que cuándo? Porque hay una hoja, hay un capítulo, Albert, que se llama Los Friquilistas, en el que hay parecidos de todo tipo. Y hay un capítulo que es parecido genial. Lo peor que le pudo pasar. Pues no sé, pues te diría yo que por conocer a alguien a Kiker Villalobos, ¿no? Sin ir más lejos, o a Scorsianitis, a Adam Morrison, en fin, hay unos cuantos. Alguien os ha llamado y os ha dicho, oye,
no.
Hasta aquí, ¿no?
No nos han llamado y de todas formas yo creo que el jugador sabe, luego cuando va pasando la edad, que por ejemplo ahora todo chico esloveno que viene, que ve jugar, ¿no? Todo el mundo dice el nuevo Doncic, ¿no? Pues a eso se refiere, ¿no? Esas etiquetas que así es lo peor que te pueda pasar, ¿no? Que te quieran asimilar a una superestrella, ¿no? Ha habido tanto nuevo Jordan, tanto Baby Jordan, que evidentemente no nos acordamos casi ni del nombre de Harold Miner, que parecía que iba a ser otro Jordan, pero Jordan solo hubo uno.
Y tengo una pregunta para los dos. A mí me ha llamado especialmente la atención al leerlo, el epílogo. Porque el epílogo empieza por una conversación que cualquiera hubiera dicho que tenía que haber sido el capítulo 1, ¿o no?
Sí, es una conversación.
Descubrid un poco hasta donde podáis, sin destriparlo todo, de lo que estoy hablando.
Sí, es una conversación entre un entrenador, que soy yo, y un padre de jugador de cantera, que
horror.
Es Patch. Y evidentemente, claro que puede ser la A, pero también puede ser la Z en el sentido de que puede ser la A de un segundo volumen o la Z de este primer volumen de la Wikipedia. Bueno, ahí hablamos un poco de cosas que hay que hablar, ¿no? Es verdad que no queremos destripar, pero sí que decimos que los padres no son aficionados, son padres, y esa responsabilidad, pues bueno, la definimos, porque yo aparte de ser entrenador, también tengo dos niños jugando en etapa mini básquet, y es interesante cómo nos han etiquetado a todos los padres de una forma, y quizás no somos todos iguales, dentro de la educación deportiva a mejorar que tenemos todos en la grada.
Oye, ¿tienes algo que defender o esgrimir en tu defensa, Patch?
No, con esto es exactamente como lo cuenta Piti. Yo es que tiendo a ser, te reconozco, un padre semi-hooligan, y entonces yo creo que esto es un poco para expiar mis demonios.
Tus penas, ¿no?
Y que alguien sí.
Tú eres de aquellos a los que hay que desterrar, ¿no?, de una cancha de baloncesto.
Yo, te voy a decir que hay momentos en los que estoy en el límite.
No, pero está bien, todo empieza por asumirlo y después reconocerlo. Oye, alguna muy rápida, es Editorial Corner, ¿me equivoco?
Sí, Corner.
Perfecto, el precio del libro, que eso no sé si los autores a veces lo tienen muy claro. ¿Cuánto vale el libro?
21,90, te voy a decir así a vuela pluma.
Vale.
21,90, correcto, la edición en papel. Oye, por cierto, la gente entiendo que se lo puede comprar también online, ¿no?
Sí, lo puedes comprar online, puedes comprar el ebook también, cosa que los autores preferimos que veáis el libro en papel, porque este libro, pues, yo creo que es para degustarlo en formato papel, porque tiene unas ilustraciones de la huerta que son un ilustrador fantástico y que cobra mucho más realce la edición impresa.
Vale. Cuando empezasteis a pensar en el libro, dijisteis, bueno, como tenemos mucha temática, pregunto, vamos a hacer de momento un primer libro y en función de cómo vaya hacemos un segundo, o va a salir ya un segundo libro, pregunto.
No, nosotros hemos sacado este libro, lo estamos disfrutando, y es verdad que a veces nos juntamos a tomar un café y decimos, oye, ¿por qué no hablamos de jugadores sobrios, el most sobrio team, ¿no?, de jugadores que no dan mucho que hablar? Pero cada vez decimos, bueno, esto es para un segundo volumen, lo tenemos claro que queremos volver a pasar por este proceso, ¿no?, de parir un libro, y de momento estamos disfrutando de esto, lo estamos llevando lo mejor posible el periodo de promoción y ver, pues bueno, conocer lo que es el mundo editorial, que era nuestra primera experiencia, y no tenemos pensado, pero ojalá el éxito nos lleva a que la misma editorial nos diga, oye, ¿os animáis, chicos, o qué pasa?
Entiendo que la gente que nos está escuchando le puede suceder a una parte, a muchos, lo que a mí, que ya me apetece meterme más dentro del libro, lo vendéis muy bien, y yo creo que puede ser una de las grandes obras de este 2019. ¿Me vas a permitir, Piti, que abuse de tu confianza? Porque enseguida me voy a poner con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra a diseccionar las finales de la NBA.
Fantástico.
Están empatadas a un encuentro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las claves ahora que viajan las finales a San Francisco?
Bueno, hay una clave física, ¿no?, que son las lesiones de los jugadores más importantes de Warriors, menos Stephen Curry, que evidentemente tiene que ver con el ritmo de juego que tienen ellos. Entonces, DeMarcus Cousins, que ha vuelto, creemos que tiene que tener más protagonismo, más peso, y a ver Klay Thompson cómo va a estar, porque ellos necesitan dos amenazas metiendo de fuera. Toronto ha perdido el factor cancha, como esperábamos, pero creo que ha competido mucho mejor. Yo auguraba un 4-1, que Pachi se ríe mucho de mí cuando ganó el primer partido Toronto. Vamos a ver si vamos a un 4-2 o esto se complica de una forma que no sabemos. Kevin Durant está ahí con la caña al acecho a ver si llega al cuarto partido.
Antonio, puedes decir lo que quieras, ¿eh?
No, yo solo me río porque lo dijo muy seguro, o sea, como que iban a arrasar los Warriors y casi le daba el 4-1 a Toronto, rollo misericordia, y fíjate el primer día, claro.
Muy bien, oye, lo explicáis de fábula. Pilar, ¿querías apuntar algo?
Solo quiero un titular de los dos. Se confirma que de escritores no os vais a retirar, ¿no? Y vais a seguir trabajando en lo vuestro, ¿no?
No, totalmente. O sea, a mí cuando me ponen en alguna entrevista entrenador y escritor, digo, lo de escritor no lo entiendo. El entrenador lo intento y lo de escritor ha tocado al hacer esto, pero más que nada por esta labor comunicativa.
Es para no perderos para la causa, ¿eh?
Eso es.
Bueno, el nombre, ya sé que viene por lo de Piti, pero el nombre es que va al pelo. Es que además es de aquellas palabras que uno acostumbra a interiorizar, la Pitipedia. Oye, ¿tienes la Pitipedia? ¿Has leído la Pitipedia? ¿Sabes que ha salido la Pitipedia? Bueno, la Pitipedia, Tratado de Cultura Baloncestística, con Piti Hurtado, con Antonio Pacheco. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y suerte. Segunda edición ya, que siga para adelante y que vaya tan bien. Piti, Antonio, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias. Pilar, un beso para ti.
Un beso.
Sol con ganas de jugársela.
Lo prometido es deuda, territorio NBA, que compartimos con vosotros, claro, pero también con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor.
Hola, muy buenas.
Quien apostó por Toronto, esto hay que recordarlo. Y Rubén Parra. Parrita, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Se subió al carro. No se subió al carro después. A ver, me tenéis que explicar, pero sobre todo le tenéis que explicar a la gente qué ha pasado en los dos primeros asaltos. Profe, golpeó primero Toronto. Reaccionó muy bien Golden State a pesar de las bajas. De las bajas para el partido y de las bajas que tuvo durante el partido. Y ahora la serie viaja a San Francisco. Bueno, empezamos, que siempre es un buen inicio, por el principio, Miguel Ángel.
Bueno, pero en el partido 1 Toronto cumplió el guión, Golden State no. Toronto cumplió el guión en defensa, con una defensa muy buena y con un ataque fluido en donde Kawhi Leonard, que estaba un poco mermado, por cierto, no estuvo en sus números habituales, pero la defensa de Golden State estuvo floja y además permisiva y además flotando a jugadores potencialmente letales, como por ejemplo Marc Gasol, ¿no? Letales sobre todo en el lanzamiento exterior. Aprendieron de sus errores. En el partido 2, Golden State lo gana desde la defensa, defiende mucho mejor. Tiene unos minutos en la salida del tercer cuarto, que básicamente el resumen a grandes rasgos sería que 6 minutos le bastan a Golden State para recuperar la ventaja de campo. Toronto cumple un guión más de Toronto, es decir, Kawhi Leonard lidera el equipo en anotación, pero la defensa de Golden State minimiza más a los jugadores colaterales a Kawhi Leonard, ¿no? Como pueden ser Mark o el propio Pascal, etcétera. En ese aspecto, pues bueno, ahora ya la batalla se traslada a Oakland y, como tú decías, vamos a ver cómo resuelve la ecuación Golden State el hecho de tener bajas y de tener bajas importantes, aunque puede tener un alta decisiva, que es el alta de Kevin Durant.
Claro. Parra, ahora tu análisis, pero antes, primero, hospital de campaña, nombres propios, Durant, Cousins, Stephen Curry y Klay Thompson, ¿cómo están?
Cousins, sorprendentemente bien. En el primer partido se vio un poco perdido, es normal después de tantísimo tiempo sin jugar y con lo poco que ha jugado este año, que viene de una lesión casi de temporada entera. Cousins muy bien en el segundo partido, ya te digo. Y luego los problemas se le acumulan. En el segundo partido, Curry se va al vestuario porque se encuentra mal. En ese mismo partido, Iguodala se va al vestuario porque en un bloqueo, Mark le da un golpe en la espalda, siente un latigazo en las cervicales y se marea. Y se va a vestuarios. En ese mismo partido, Kawhi Leonard entra a canasta. Como es una fuerza de la naturaleza, manda a Looney, que le saca como 10 centímetros y 25 kilos, a esparragar. Del golpetazo se lesiona Kevon Looney. Cartílago costal roto y se pierde lo que resta de temporada con casi total probabilidad. Bueno, yo diría que sí, quedan 5 partidos, pero tampoco como mucho. Y luego, lo más problemático, lo de Klay Thompson. Lanza un triple, le hacen falta que no le pitan, cae desequilibrado, pisa mal y nota un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda. Aguanta como 2 minutos o por ahí en el partido, ¿eh? y a falta de 8 minutos para el final pide el cambio y ya no vuelve. Ayer estuvimos, bueno, ayer, el lunes, estuvimos todo el día esperando las pruebas de Clay, pero el vuelo de los Warriors se retrasó, llegó tarde a Oakland y le hicieron las pruebas ya de madrugada en España. Tiene una distensión leve en los isquios del muslo de su pierna izquierda. Él ya lo dijo después del partido, no se ve no jugando el tercer encuentro. O sea que Clay va a jugar. Y queda, como bien decía el profe, la madre de todas las ausencias o la madre de todas las llegadas a las finales, que es la de Kevin Durant. Y estamos pendientes. Ya lo dijo Kerr el sábado, antes de la rueda de prensa previa al partido, al segundo encuentro. Si Kevin Durant entrena el martes, puede que juegue el miércoles. Si no entrena, bajo ningún concepto, estará para el tercer partido.
Vale, hazme tu análisis de los dos primeros encuentros en Toronto.
Estoy bastante de acuerdo con el profe. En el primero, los Raptors muy bien. Los Warriors se encebollan demasiado en parar a Kawhi y dejan a todos los demás libres. Y esto los Raptors ya han demostrado con Milwaukee y en el resto de series, con Filadelfia también, que aparte de Kawhi hay gente muy interesante por ahí pululando. A mí hay un nombre que me llama la atención más que ningún otro. Yo de Pascal Siakam me espero cualquier cosa porque es un tío que tiene un potencial brutal, pero lo de Fred VanVleet es para verlo. O sea, los playoffs que está haciendo el amigo saliendo desde el banquillo, y en esta eliminatoria está siendo muy importante ofensivamente y también defensivamente, porque a Curry le come la moral. Me parece que está haciendo una función magnífica. En el primer partido va por donde quiere Toronto, vías fáciles de anotación y minimizan en la medida de lo posible a los Warriors. Se van casi a los 120 puntos, anotan 118 y se lleva la primera victoria. En el segundo encuentro el camino va por esos derroteros. En la primera mitad es una soba baloncestística de los Raptors a los Warriors bastante seria. Se van 5 arriba al descanso. Después de todo lo bien que había jugado Toronto, solo se van 5 arriba al descanso. Y de vuelta de vestuarios le hace ese parcial de 18-0, que unida a la última canasta del segundo cuarto de Curry es un 20-0 de parcial. Yo estaba mirando al ver y desde el 75 no he encontrado nada igual en las finales. Nunca. Son un parcial de 20-0 en las finales. Desde el 75 yo no lo he visto. Y en ese parcial brutal dejan, como decía el profe antes, 5:45 durante 5 minutos y 45 segundos. O sea, 345 segundos sin anotar a Toronto. Rompe la sequía precisamente VanVleet con un triple.
Sí.
Y a partir de ahí, en toda la segunda parte, los Warriors anotan 22 canastas que vienen de 22 asistencias. Y terminan con 34 asistencias sobre 38 canastas. Un ratio del 89,5%, que yo personalmente tampoco lo he visto. Un analista decía el otro día que lo hicieron los San Luis Hawks de Bob Pettit, hicieron algún partido por encima del 90 porque se la daban a él y las metía todas, básicamente. Pero vamos, el partido nace de la defensa de Warriors, de esos 6 minutos en los que endosan un parcial brutal, y a partir de ahí cogen confianza y juegan como lo mejor de los Warriors, un movimiento de balón excelso en el que todos participan, con una aportación muy importante de Quinn Cook metiendo 2 triples consecutivos claves cuando se acercaba a Toronto, y luego aparece el hombre de las finales, un tío al que no se le suele dar mucha bola durante el año, pero que luego llega a las finales y es capaz incluso de ganar un MVP y levantárselo a Curry, que es a Andre Iguodala, que con ese triple selló la victoria. La cuestión y la pregunta que yo lanzo para ti, para el profe y para todos los oyentes es: ¿son estos los Warriors más vulnerables de siempre? Y no lo digo por juego, lo digo por todo lo que tienen detrás. Yo recuerdo hablar al principio de temporada con Gonzalo Miró, que es un loco de la NBA también, y me decía, ¿a quién le puede ganar a los Warriors? Y le dije, hombre, si le cae un rayo a Durant y Curry está cerca y le da la mano y Thompson está paseando al perro enfrente y le da la onda expansiva, digo, pues a lo mejor sí. Digo, pero, o sea, si en condiciones normales es imposible que estos Warriors se pierdan el anillo. Pues bueno, no les ha caído un rayo, pero están ahí. O sea, lo de las bajas de Golden State, yo no había visto una cosa igual en la vida. O sea,
sí, y llegaban descansados, pero al final...
es una cuestión de azar.
El rayo puede haber caído, pero de momento no los ha partido. Veremos qué pasa. Cuando juegas una serie a domicilio, el primer objetivo es recuperar el factor pista. Ganar como mínimo un encuentro. Lo han hecho y además luchando y jugando contra la adversidad o las adversidades. Profe, te voy a trasladar la pregunta que ha hecho Parra. A priori parece, desde fuera y desde la distancia, que estos Warriors, los campeones ahora mismo, por el terreno, por cómo está todo configurado, son muy vulnerables. No sé qué opinas.
no sé si muy, pero son vulnerables, pero lo han sido desde el principio, ¿eh? O sea, a pesar del All-Star team que tienen, de todo el talento descomunal que tienen, del grandísimo entrenador y el cuerpo técnico que tienen, son vulnerables en la medida en que la cuestión de salud, en que la cuestión de infortunio juega de manera decisiva, o puede jugar de manera decisiva, ¿no? Lo sorprendente de todo esto es que a pesar de los infortunios, no te digo con la segunda unidad, pero casi con la tercera, son capaces de sobrevivir, ¿no? Y esa es la grandeza de un equipo. O sea, hablamos muchas veces de coralidad, pero en situaciones de supervivencia también es donde se mide un equipo campeón, ¿no? En la medida en que se alargue la serie y los infortunios estén ahí, pues los interrogantes serán mayores. Pero a priori yo creo que los Golden State Warriors, esos 6 minutos del tercer cuarto son el detonante que le dice a Toronto, nos dice a los observadores y le dice al resto de equipos que los Golden State Warriors en 6 minutos te pueden dinamitar. Es decir, es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Tú dices, bueno, pues son vulnerables, por supuesto, porque tienen muchas bajas. Hablo un poco en términos bélicos, ¿no? Pero es que en 6 minutos te hacen un raid y te destrozan. Por lo tanto, eso mete miedo psicológicamente a Toronto, que es un equipo que no tiene nada que perder y que está jugando además de una manera muy suelta, es decir, no está jugando al modelo en que se juegan las finales, sino que están jugando muy sueltos porque lo que han conseguido es increíble. El estar ahí, la locura, ¿no? Los amigos que tengo en Toronto me dicen que aquello es una auténtica locura, ¿no? En el norte y tal. Pero Golden State es vulnerable, pero probablemente infalible. O sea, es lo que nos ha demostrado. Para mí esos 6 minutos son de terror, es decir, infligen terror a los rivales y a todo el que lo ve, porque dices, bueno, es que son capaces de devastarte en cuestión de 6 minutos, y eso es dificilísimo de ver, a no ser que sea un equipo. Y mira que Toronto no está especialmente mal en esos minutos, sino que no me dejaréis mentir, es que es una auténtica avalancha, o sea, es un auténtico saqueo.
O sea, es un robo, le hacen como 4 robos en 1 minuto y medio, o sea, es que no les dejan pasar casi ni de media pista.
Es una tormenta perfecta que dices, bueno, si estos tíos, cuando les hostiga, se ponen así, joder, es muy, muy difícil. Yo veo, fíjate, con todo lo que he apostado por Toronto, con todo lo que veo a Toronto, apuesto por una serie larga, probablemente a 6 mínimo, yo creo que los Golden State Warriors han demostrado que tienen una capacidad de sortear dificultades, pero claro, es lo que decía Rubén también, ¿no? Si de repente el infortunio ya cae como una especie de maldición bíblica, pues va a ser muy difícil para Golden State sacar adelante, pero sobre todo porque te quedas sin soldados, ¿no? Te quedas sin unidades, pero jope, el equipo ha demostrado un corazón de campeón absolutamente increíble. Pase lo que pase, los Golden State Warriors son una dinastía.
Es así. Recuerdo resultados, porque estamos hablando, pero actualizamos 118-109 en el Game 1, el segundo 104-109. Tercer partido el jueves, cuarto partido el sábado. Pregunta, no me digáis, hereje. Parra, Kawhi Leonard, ¿tiene la cabeza en las finales o tiene la cabeza en las finales y en su futuro?
Yo creo que tiene la cabeza en las finales. Aparte de que hablar de Kawhi Leonard es harto complicado, porque entrar ahí dentro es un tío que no deja salir muchas emociones. Cuando le pusieron el mote de Cibor, lo hablábamos el otro día con el profe también. No me acuerdo si fue Tony Parker o Ginobili, fue uno de los extranjeros. Le puso lo de Cibor porque parecía que no era humano, que no tenía emociones, que no iba con él la cosa. Lo decían cuando ganó el MVP en las finales siendo sumamente joven. Es muy difícil saber qué tiene Kawhi en la cabeza, pero he de decir que lleva jugando lesionado como 6 o 7 partidos. O sea, se lesiona contra Milwaukee, creo que es en el tercer encuentro, en el de la prórroga, y desde entonces ha estado renqueante, no está al 100%, y él lo da todo. En ese partido de la prórroga jugaba 52 minutos, habiéndose hecho daño en la rodilla, y desde entonces se le nota, tiene razón el profe, que no está al 100%. Lo que pasa es que, claro, viendo lo que tienen los Warriors, las lesiones y las bajas y los infortunios que han sufrido los de Steve Kerr, fijarnos en Kawhi Parece raro. Dicho lo cual, por terminar con lo de los Warriors de antes que decía sí. El profe, a mí son un equipo de leyenda y veo muy, pero que muy complicado que pese a todos estos infortunios se les escape este anillo. O sea, yo no me extrañaría nada que quedaran 4-1, te lo digo en serio, que ganaran 4-1.
Bueno, veremos. Por cierto, profe, en el horizonte no queda tanto, que todo pasa muy rápido. 31 de agosto es la fecha en la que va a arrancar el Mundial de Baloncesto en China. Creo que tienes novedades sobre el equipo de Estados Unidos.
Pues mira, desde que estamos en esta santa casa, nunca mejor dicho, en la COPE, hemos vivido dos Olimpiadas en las que clavamos 12 de 12 en la Olimpiada de Londres,
sí.
11 de 12 en la Olimpiada de Río de Janeiro en 2016,
ojo.
Porque bueno, nuestras fuentes son buenas, no nos dan el equipo, pero sí nos van indicando el camino. Hoy tenemos más o menos una idea aproximada de los jugadores que van a estar. Estados Unidos vuelve a no presentar, y pues, además es muy habitual en los campeonatos del mundo, vuelve a no presentar ni mucho menos el mejor equipo que podría presentar, pero yo voy a ir dando nombres, ruego tanto a ti como sobre todo a Rubén que vaya tomando nota de lo que me han dicho y veamos un poco cómo puede confeccionarse el equipo. Y voy diciendo, ¿no? En principio, con un gran nivel de compromiso, que es todo lo que se puede decir ahora, porque como tú dices, no queda tanto, pero queda mucho. Con un alto nivel de compromiso, que quiere decir que casi seguro estarán en el equipo, tenemos a Harden, tenemos a Kemba Walker, tenemos a Donovan Mitchell y tenemos a Anthony Davis, si resuelve, aquí hay muchos condicionantes, si resuelve su situación contractual a tiempo. El entrenador del equipo, que no es otro que Greg Popovich, casi nada al aparato, va a premiar a Portland Trail Blazers y tiene mucha idea, o sea, lo tiene muy claro, que va a haber dos jugadores de Portland en la escuadra final, que serían Lillard y McCallum. Tiene un alto nivel de compromiso con un jugador suyo, que es DeMar DeRozan. Hay jugadores que están encantados de ir si resuelven determinadas situaciones. Uno de ellos es Blake Griffin, al que el baloncesto internacional le debe una. Y el otro es Klay Thompson. Klay Thompson, dependiendo del físico, de cómo acabe, tiene un compromiso, quizá no tanto con el patriotismo, pero sí con el hecho, ahora mismo no me acuerdo muy bien del nombre de la marca, pero a él le patrocina una marca china que se llama Anta, me parece, y a él le interesaría mucho estar ahí en el equipo, ¿no? Y luego hay jugadores también que se han puesto a disposición del equipo USA, que serían Tatum, Otto Porter también está muy en la línea de hacer el equipo, Bradley Beal, espérate que no me entiendo ni mi propia letra, así Andre Drummond, y luego la gran traca final, que es que el equipo USA, dirigido, como sabéis, por uno de mis grandes mentores, Jerry Colangelo, ya lo dijimos aquí en su momento, quiere que esté, si tiene resuelta, que la debe tener resuelta, su situación contractual, Zion Williamson. Por lo tanto, ahí tendríamos un dibujo, si no me equivoco, de unos 15 jugadores, de los cuales con un 98% va a salir el 12 definitivo, que yo creo que estos, sacando 12 de aquí, pueden aspirar al podio. Lo digo con el modo ironía on.
Informa Miguel Ángel Pariagua.
A mí me parece una banda.
Una bandita, ¿verdad? Sí, les va a costar entrar en el podio.
Joder.
Sí. Va a estar complicado. Bueno,
también te digo una cosa, con el Team USA, si te coges la preselección, que jugué a eso yo en su día, si te coges la preselección de 37 que hicieron al principio, es imposible hacer un equipo malo. O sea, ni aunque te equivoques, ¿eh?
Es verdad.
Ni aunque te equivoques. Dicho lo cual, este equipo no es que no sea malo. Es que tenemos a un tío que va a estar peleando por el MVP, que lo fue el año pasado. A uno de los interiores más dominantes de la NBA, sin ninguna duda, por el que se pega a media liga. A uno de los mejores bases, bueno, a dos de los mejores bases de la competición, como con Kemba y sobre todo Damian Lillard. Tiene de todo.
Tiradores y un señor como Clay, llamado Greg Popovich en el banquillo.
No, bueno, Popovich también es un inútil, o sea, no.
Es
el entrenador que necesita este equipo. Es una banda con un tío que no tiene ni idea. Bueno,
escucha, esto, claro. ¿Firmáis la plata de España?
¿Cómo? Con sangre.
Con sangre. ¿Y el bronce?
También vale, que son juegos.
Vamos en la misma línea.
Son juegos, ¿eh?
Sí, sí.
El bronce...
No, es que no olvidemos eso. Es decir, dando no olvidemos el pasaporte para los juegos.
Haciendo el juego con lo de el rayo de los Warriors, aquí tiene que caer un tsunami encima del hotel de Estados Unidos para que estos tíos...
Y alguno se salvaría.
Y luego la guinda de Zion, que yo creo... no me dejará mentir el profe, que es uno de los de las espinitas que tiene Basketball USA en el corazón, no haber metido a Shaq en el Dream Team y haber metido a Lender. Y yo creo que por eso quiere meter a Zion Williamson.
Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, si Zion, por lo que sea, no va o tiene, yo qué sé, hombre, sabemos que va de número uno, sabemos quién le va a elegir, el salario está, por lo tanto, no es como Anthony Davis o como otros jugadores que pueden tener alguna situación contractual que les impida ir, ¿no? Pero lo que sí está claro, y eso además, ahí sí que doy el 100% de fiabilidad a mi fuente, si no va al Mundial de China, está en Tokio 2020, seguro.
Ah, claro.
Vuelvo a lo mismo, o sea, salvo infortunio grave, ¿no? Yo creo que él es la guinda porque efectivamente hay un montón de razones y además Rubén la apunta muy bien, esta es una de ellas. Pero sobre todo es que ahora mismo es el jugador del que todo el mundo habla, es un jugador que sin haber jugado un solo minuto en la NBA es conocidísimo ya en el mundo entero. El hupla, como dicen allí, es decir, la premúsica que están dando a esta orquesta que es Zion Williamson es enorme. Es decir, yo no recuerdo haber vivido una cosa igual con un, ni siquiera rookie, ¿no? Pero con un tío que va a ser rookie desde la época de LeBron James.
Yo creo que tal cual.
Ah. Sí, sí.
Ha habido unos cuantos buenos después, ¿eh?
Exacto, yo creo que para el Team USA es también muy representativo el meter a un chaval como Zion Williamson. Pero bueno, lo dicho, que de estos 15, bueno, con el ratio que tenemos 12 de 12, 11 de 12, es verdad que en los mundiales no me mojé mucho, porque los mundiales son siempre muy complicados, porque no le dan la misma preponderancia ni el USA Basketball, ni el cuerpo de gobierno, ¿no? Ni los propios jugadores, pero... Por aquí van a andar los tiros. Y la única cosa que puede pasar, que como decía aquel, our situation does not improve, es decir, nuestra situación no mejora, es que a estos 15 se sume alguno de los que se quedan fuera, en teoría, vamos, que no es que se queden fuera, es que no van porque no quieren, pero que de repente le dé por decir, oye, pues igual me apetece ir, lo cual empeoraría la cosa porque sería alguno de los 22 todavía, no sé si mejores que estos, pero de los excepcionales, ¿sabes? O sea, de los de... Si estos tienen nivel A o A positivo, el único que se podría incorporar es un A triple, ¿sabes?
Excelente, Miguel Ángel. Bueno. Fantástico, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí, analizadas las finales, a ver qué escenario nos encontramos ya la semana que viene y con esta notición de los que van a estar. Tomad nota, la hora es igual, porque como lo podéis escuchar cuando y donde queráis, pero sí la semana en la que Miguel Ángel Paniagua ha anunciado esta preselección de momento para el Mundial de Baloncesto, preselección de Estados Unidos. Parra, ¿algo más?
No, básicamente que disfrutemos de las finales porque... por encima de todo, a mí me están pareciendo muy competidas. Yo creo que...
Tan chulas, sí.
De hecho, son de las 5 que han jugado los Warriors, yo creo que son las más competidas, porque hasta las que perdieron, en el 3-1 inicial fue un paseo de Golden State, y luego fue una debacle, a partir de la patadita de Green y de la lesión de Curry y tal, fue una debacle para Golden State. Pero yo, la competitividad y el... que puede parecer que puede pasar cualquier cosa de estos dos primeros partidos, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Toronto. Nick Nurse, recordemos, ese es su primer año como entrenador en la NBA, que es también reseñable lo que está haciendo. Muy bien Kawhi y muy bien el resto de compañeros en el trabajo que a veces no se ve, pero que hace a este equipo canadiense muy funcional. La forma en la que todos suman. Un día Mark, otro día Ibaka, otro día Pascal, otro día Lowry, siempre Van Vliet. No sé, a mí me están gustando mucho las finales y ojalá me equivoque y en vez de 5 duren 6 o 7 partidos, como dice
ojalá,
el
club. Ojalá. La semana que viene os quiero preguntar, que estoy leyendo muchas cosas, pero me interesa vuestra verdad, la verdad, pero será la semana que viene, sobre Magic Johnson. Feliz semana, profesor, cuídate.
Una última cosa también.
Dígame.
Que ha apuntado Rubén, es que Nick Nurse, el entrenador de Toronto,
sí.
Es una noticia además importante porque puede hacer que se aglutinen en torno a él jugadores muy buenos de selección. Nick Nurse va a ser el entrenador del equipo Canadá. El equipo Canadá normalmente tiene muchas bajas porque no es obligatorio ir tampoco allí. Pero con Nick Nurse de entrenador jefe, me refiero, va a poder captar a priori muy buenos jugadores. Canadá tiene muy buenos jugadores y pueden montar una selección muy interesante que compita con las mejores de cara al podio.
Va sobrado, Miguel Ángel, va sobrado. Cuídate, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, Parrita.
Beso fuerte.
Último capítulo del Super Manager. No, de Showtime todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda que tenemos los playoffs de la Liga Endesa, las finales de la NBA y lo que te rondaré, Morena. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy contento.
¿Muy contento?
Ya está, se ha acabado.
Bueno.
Se ha acabado ya.
Hay que recapitular.
Por fin.
¿Estás contento porque se ha acabado?
Sí. Ya. Sí, una pregunta, una respuesta, que decía aquel.
Oye, a ver.
Oye, pero se acaba Showtime.
¿Esto qué es?
No, sí, es lo que nos preguntamos nosotros desde hace casi 6 años.
Eso,
¿no?
Es lo que nos hemos venido preguntando durante 34 jornadas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Oye, clasificación general de nuestra liga privada. Cope Showtime.
Bueno, primero mencionaremos a Slack Dani de Málaga, vencedor de la última jornada, la 34 con 247 puntos. Una jornada en la que nos quedamos con 193,80.
Bien.
Para no alcanzar los 5.000 puntos.
¿Recuerdas
no alcanzar los
nuestra mejor puntuación? Es decir, la del equipo de Showtime.
Sí, porque la página lo dice. 244,40.
Sí,
la mejor posición,
porque la página lo dice.
La mejor posición en una jornada, la 560.
Bien.
Entre todos los managers del concurso, del juego. Y la mejor posición en la general, la 30.996.
Sí, bueno.
Dicho esto, cuadro de honor. Bronce, plata, oro. Medalla de bronce para... Desde Vitoria-Gasteiz, Fernandisco, 1983.
Sí.
Homenajeando a Rafa Muntión.
Sí.
En su último año en activo, explicando las aventuras y desventuras de Baskonia. Carajetas Team. No Querejetas Team. Carajetas Team. 5.758,60.
Felicidades.
Felicidades. Segunda posición. 5.761,80, es decir, solo 3,20 puntos más, desde Huesca, nuestro amigo, nuestro hermano,
¿sí?,
nuestro compañero, Gugu-Tata, triciclos sin pedales. Y vencedor de nuestra liga privada, Cope Showtime. 2018-2019. No tengo el reloj en hora. Desde Los Santos de Maimona, 5.769,60. Álvaro ZP. Espero que no sea Álvaro Zapatero. Álvaro ZP, vencedor de nuestra liga privada Cope Showtime. Cómo no, nuestra liga Cope Showtime tenía que ganar la Cope Showtime con 5.769,60.
Gracias a todos y gracias a todas por aguantar, sí, por seguir durante 34 jornadas jugando con nosotros,
por no borraros,
en este fantástico Supermanager,
por soportarnos,
que es un producto que hay que agradecer a la ACB porque nos hace disfrutar todavía más del baloncesto.
Será a ti, a mí me hace amargarme cada semana.
¿Dónde hemos acabado nosotros?
Sarna con gusto no pica, pero
¿en la general?
Ya se sabe.
O sea, hemos... ¿nosotros qué es Gil?
A ver, mira, sobre eso igual el año que viene, la próxima temporada hay novedades.
Ahí.
Hemos acabado...
¿Positivas o negativas?
No, positivas.
Siempre, perfecto.
Bueno, diferentes.
Diferentes.
Positivas y negativas, diferentes.
Gil está pensando.
¿Tú te acuerdas de los adjetivos numerales y de los adjetivos,
hombre,
ordinales?
Y tanto.
Centésimo, trigésimo, segundo puesto.
Como me gusta. ¿En cristiano?
Centésimo, trigésimo, segundo puesto. O sea, posición 132, 4.953,40. Un poquito más y hubiéramos pasado de los 5.000 puntos y hubiéramos entrado en la... Bueno, hubiéramos entrado en la segunda hoja de la clasificación.
Tampoco,
tampoco vamos a tirar cohetes.
Hay que cambiar la estrategia.
Bueno, vamos a ver.
Recomendaciones para el año que... Déjalo.
No, el año que viene...
Arrancaremos temporada, arrancaremos temporada con el Mundial.
Te voy a dar una medio primicia.
Atención.
El año que viene...
Redoble.
Vais a ser vosotros los que... Quiero que seáis vosotros los que os equivoquéis. Y quiero que seáis vosotros...
Vosotros.
Los que ahora sí, cara a cara, face to face, juguéis contra mí. Ahí lo dejo. Es algo que estoy pensando, madurando, meditando... Bueno.
Pasamos a la página 7 del guión. ¿Algo más?
Pues nada, prácticamente ya... No acaba Showtime, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía no, claro. Te puedes dejar caer por aquí cuando quieras.
Cuando me invites.
Ten en cuenta que está preparando, lo decíamos al inicio del programa, la selección española, el europeo, donde defendemos la medalla de oro y nos toca este fin de semana Zaragoza. Después de Burgos, la concentración en Zaragoza.
Bueno, y queda la Liga todavía, cositas por decidir y sí, tal y cual, y a ver qué pasa, porque la cosa va como va.
Ah, que ahora empiezas con el rincón del madridista, ¿no?
No, palabra. O sea, esto lo ha dicho usted, no lo he dicho yo.
Pairés, cerramos programa. Marchamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os emplazamos a seguir todo el playoff de la Liga Endesa en tiempo de juego.
Si ya van por las semifinales.
Sí, claro, por eso, en lo que quedan las eliminatorias. No les voy a emplazar a seguir los cuartos de final. Bien,
podrías haberlos emplazado en los cuartos de final.
La semana que viene, más. Ya cuesta, ¿eh? Pero no pasa nada. Efectivamente, no vamos, no reblamos aquí. Hasta la semana que viene. Recordad, habitamos siempre en www.cope.es, nuestro maravilloso rincón en la página web de esta casa, y nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de los principales kioscos de descarga, es decir, iTunes o iVoox.
Si no te estoy haciendo nada, ¿para qué dices i?
Si no he dicho nada. Que
iTunes,
esto...
iVoox, no te estoy haciendo nada.
Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos.
No quería que me quedara.
Gracias por descargarnos. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe.